tele de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a arrancar con puro teatro con el señor director y quien les habla recitando una versión actualizada del Tenorio. Y en el Rincón de Laura, la señorita Galdeano nos va a traer unas controvertidas declaraciones de la ganadora y de la finalista del Premio Planeta de este año. Y además nos va a hablar también del nuevo libro de Jung Chang. La entrevista va a tener por protagonista el más reciente libro de Jesús Laín, titulado Negocio y traición, la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI. Y muchas más cosas en este programa que aquí comienza. Les saludo a Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y damos las gracias por su gran trabajo a don Luis, el marqués de Ciudad Lineal, que es nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Bueno, como ya hemos presentado a Luisete, anteriormente conocido como Luisete, Luis Alonso, el marqués de Ciudad Lineal, toca presentarle al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Qué pena que no haya cámaras que enfoquen a los técnicos cuando tú te decides a cambiarle los nombres. Luisete, señores, para que se hagan una idea, es un señor que mide 1,90... y que ya debe estar bordeando los 30 años y hace ya, dice, algún día de estos me vais a dejar de llamar Luisete, y yo digo, don Luis. Y Carmen ha elevado la apuesta y ha dicho, don Luis, marqués de Ciudad Lineal.
Hombre, claro, ¿todo que bien? Sí, todo bien. Ojo, que tiene 32 años, me lo acaba de chivar. 32, ha querido reconocer su edad,
Es que claro, bueno, nosotros le llamamos Luisete porque es que vino aquí siendo un pimpollo. Y claro, todo el mundo en cumpleaños.
Iba en pantalón corto, no les digo más.
Bueno, señoras, señores, Carmen Pulín, nuestra muy querida Carmen Pulín, nos ha mandado la actualización, la nueva versión, la versión del Tenorio para estos tiempos lúgubres que corren. ¿No?
La versión COVID.
Sí, es una versión lúgubre, pero bueno, son versos menos lúgubres, son para pasar un poco el rato, señores, señoras.
Sabemos que ha pasado ya la fecha tradicional de recitar, sí, el Tenorio, pero es que no nos hemos podido resistir.
Sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras, oye,
el Tenorio Carmen Burín, es para
se
siempre.
Se envía antes esto, se envía en el momento del Tenorio.
Bueno, pero
bueno, no queda nada mal.
No queda mal.
Me pido don Juan.
Pues yo, doña Inés.
Me pido don Juan, así que, don Luis, por favor. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla no hay que llevar mascarilla y se respira mejor. Es verdad, y no te miento, que arriesgándome salí, desde muy lejos de aquí, burlando el confinamiento. He venido de muy lejos, aunque el lugar me lo callo, a lomos de mi caballo, para tirarte los tejos. He amarrado mi corcel, está todo ventilado, ya las manos me he lavado y me he puesto el hidrogel. Ea pues, bella señora, concededme vuestro amor, os lo pido por favor, desde hace casi una hora.
Callad por Dios, caballero, porque es público y notorio que aunque vos seáis el Tenorio, la salud es lo primero. Con todo lo que se ha dicho, yo prefiero no arriesgar. No me quiero contagiar, que a mí me da miedo el bicho. Conteneos por caridad, comportaos con elegancia y mantened la distancia, es por la seguridad. Que este año no habrá romance y se rompe la tradición, y habrá mejor ocasión con la vacuna al alcance. Marchad pues por la vereda y no vayáis muy despacio. Estad en vuestro palacio antes del toque de queda.
Es doña Inés, ¿verdad? Qué formal, ¿no?
Claro, hasta aquí hemos llegado.
Don Juan, pa casa.
Exacto, así es la historia.
Burla el confinamiento de que te va a dar igual, don Juan.
Madre mía, ¿cómo está la cosa?
Si alguien conoce al autor de estos versos que han empezado a circular por WhatsApp, que nos lo mande, por supuesto, y daremos cumplida cuenta de su autoría. Esta era la manera que teníamos de arrancar el programa hoy, ¿verdad, Carmen?
Porque hacía mucho que no hablábamos de teatro y teníamos también ganas de recitar unos versillos, y eso que don Mario Noya siempre suele acabar este programa radiofónico pues recitando algo.
Yo quiero hacer esta escena, a ver si un día la quiero hacer con usted, señora.
Pues venga.
Inés Carbonell.
Venga.
Pero yo con calzas y con mallas de...
Ay, y yo con esa toca que se ponían como ¿no? Como con un velo maravilloso.
¿Quiero, no?
Sí, sí, yo me apunto.
Quiero hacer eso.
No la toca Monjil, ¿eh? Sino como la medieval.
No, porque es, claro.
Bueno, pero ya sabe usted que en el Tenorio, en fin.
Pasa de todo. O no pasa nada. En fin, vaya arranque marciano del programa que hemos tenido hoy, ¿verdad? Vamos a ver si volvemos a la normalidad de la mano de Laura Galeano. Laura, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Estás mejor que tu madre?
Estamos todas muy bien y muy contentas.
Los que no hayan escuchado el programa...
Cada día da más gloria a esta casa.
Los que no hayan escuchado el programa de la semana pasada y del anterior, sepan que, como dice Mario, en la familia Galdeano hay pugnas por a quién saludamos esta semana,
¿no? ¿A quién
se
festeja más? Bueno, es que creo que ya se está elevando la apuesta, se está llegando a unos niveles de profesionalidad nunca vistas. Y la matriarca de los Galeano lo ha comunicado a su clase de Zumba y ha hecho una especie de danza a propósito de su salto a la fama. Así que cuando rodemos el Tenorio también
contaremos con
haremos
ella.
Zumba con las Galeano Girls, Girls, sí, ¿por qué no? Claro,
tiene. Tengo que deciros que había del Tenorio una versión en musical que se representó en Madrid, si no me equivoco, hace un par de años, que tenía sus coros y sus danzas. Pues ojo ahí, ¿eh?
Claro que sí.
Ojo ahí.
Laura, que hoy nos traes más planetas, ¿no? Estuvimos, lo hemos comentado, la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Quién fue el ganador, la ganadora? ¿Quién fue la finalista?
Porque la semana pasada era cuando salían a la venta esos dos volúmenes, ¿no? Sí.
Pero ya esta semana he tenido la oportunidad de hablar con ellas, de leerme las novelas.
Es que Laura cumple. Laura cumple con lo que le encomendamos.
¿Ya las novelas, Laura?
Sí, ya me las he leído, claro.
Madre mía. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Y qué tal?
Bueno, muy bien que lo diga ella. Eso es. A ver, cuéntanos.
Está muy bien. ¿Qué tal? Silencio absoluto.
La ganadora, que es Aquitania, de Eva García Sainz de Urturi, me ha resultado una novela muy interesante. Mira, es una novela que está protagonizada por un personaje histórico que es extraordinario, porque ya en sí la biografía de Leonor de Aquitania resulta muy evocadora. Es una mujer que llegó a ser reina de Francia con 13 años y posteriormente de Inglaterra. Eso no ha vuelto a pasar en la historia. Educada para gobernar, con 8 años ya legislaba, era una gran estratega, con un gran sentido de la responsabilidad política, musa de trovadores, y vivió hasta los 82 años, que son el siglo XII, imagínate. Era la madre de Ricardo Corazón de León, que también no suena tanto. Y en esta novela, Sainz de Urturi se ocupa de los 10 años primeros de vida de Leonor, bueno, desde que es reina de Francia, pero es un thriller, no es una biografía, entonces está muy ficcionado. Hay muchos detalles históricos, muchos escenarios, la comida, los mercados, las cruzadas, pero la trama tiene mucha ficción y estos elementos del thriller, pero bueno, es bastante entretenida, es muy entretenida, eso sí.
Qué fuerte, ¿verdad? O a mí me choca por lo menos, ¿no? Leer, o sea, o escuchar, oír hablar de thriller, ¿verdad? Y de Leonor de Aquitania, pero oye, sí. La literatura puede hacer esto. Laura, pregunto, ¿crees que es carne de Netflix esta novela o carne de cine?
Sí, por supuesto, sí que sí. Sí, sí. Además, ella decía, es una especie de Juego de Tronos. Es que, claro, tú no te imaginas lo que pueden ser las cortes en el siglo XII.
Claro.
Había incestos, había asesinatos, envenenamientos, no te puedes fiar de nadie, rencillas entre las familias, porque, claro, aquí Aquitania, el peor enemigo de Leonor de Aquitania era el rey de Francia y fue y se casó con él, se casó con el hijo, y justo en la boda muere el rey de Francia, entonces se convierte ella en reina. Es que es apasionante.
Entonces, vamos a ver, reformulo esto yo. ¿Crees que lo ha escrito pensando ya en la serie?
Pues mira, he de decirte que claro, que dentro de Planeta,
¿sí?,
son de A3 Media, que sabemos que también hacen muchas series y que muchos libros ya están destinados a ser series en la propia Antena 3, A3 Media, todo este grupo. Uh-huh. Sí que se puede hacer. Ya no sé si tienen presupuesto, porque claro, aquí sí que es una, sería una inversión
importante. Pero bueno, pero qué quiere decir, en el sentido de que, vale, claro, yo no he leído nada de Urduri, pero yo no sé si ha modificado la manera de escribir para hacerla aún más cinematográfica.
Es que ya, etcétera, de por sí la trilogía de La Ciudad Blanca,
claro,
que estaba ambientada en Vitoria, era muy cinematográfica por
y ya se adaptó,
claro,
se adaptó, protagonizada por Belén Rueda.
¿Sí, eso, señor? Eso es. Bueno, es que aquí hemos hablado alguna vez, en la temporada pasada, creo recordar, que el verdadero, vamos a ver, hoy en día los escritores lo tienen regular para ganarse la vida con la escritura. Y hicimos un reportaje alguna vez, o hicimos o dedicamos un espacio de actualidad a hablar de las maneras que tenían los escritores de ganarse la vida, y eran las conferencias, las presentaciones donde tú aportas precisamente tu presencia para hacer que se incrementen los libros, etcétera, los cursos, los seminarios, etcétera. Y las series.
Claro, los derechos, ¿no?
La madre del cordero es cuando te viene una productora y te dice, hola, quiero tus derechos.
Sobre todo cuando es una plataforma internacional, ¿no? Que eso es como, ay, qué alegría, qué alivio.
De verdad les entra mucho dinero.
Uh-huh.
Y por eso yo te preguntaba si crees que se había escrito pensando directamente en esto. Y además, bueno, si lo hablamos...
No creo que se haya escrito pensando directamente en la serie, pero sí que se puede aprovechar perfectamente para hacer una gran producción de ella.
No, porque además, bueno, quiere decir que se puede haber hecho el pack. Como todo el mundo sabe, el Premio Planeta es el premio del que más se habla... cuando se hablan de premios, cuando se habla de premios por encargo. Entonces, imaginaos, pues se puede haber hecho eso, ¿no? Oye, pues fíjate, le pido a Urturi, que es una autora que está vendiendo mucho y que además hizo mucho, vendió mucho por el método de boca a oreja, es decir, antes de que tuviera relevancia mediática, la tuvo, yo creo, por el boca a oreja, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a darle el premio, del premio sacamos el Premio Planeta y del Premio Planeta sacamos una serie, ¿no? Y como estrategia comercial no me parece mala del todo, ¿eh?
Puede ser perfectamente. Además, a mí me da la sensación de que, como dice Laura, el Grupo Planeta pues no, hila bastante fino. Pero es curioso, Laura, porque dentro de Planeta nos presentaron este año a las dos ganadoras, como que eran dos mujeres adalides de el empoderamiento, esta palabra que me gusta tampoco, ¿no? En fin, yo no sé si las autoras compartían esa sensación o ese sentimiento que estaba promoviendo como herramienta de marketing el grupo editorial.
Pues no, porque fíjate que hablando de ese tema con Saide Urturi, me decía que primero se sentía, no le gustaba nada que se destacase que fuesen dos mujeres las que habían ganado el Planeta, sino que se le diese totalmente normalidad a que son dos personas que escriben, y luego también estaba bastante enfadada porque ciertos medios estaban tratando de vender esa novela como una reivindicación del papel de la mujer en el medievo, dejando al lado el personaje, sino centrándose en que era una mujer del siglo XII quien protagoniza esta novela.
Interesante.
Curiosamente, además, de hecho, hablaba ya sobre el feminismo, pero de una manera distinta a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Cuando hablaba de la Edad Media y de cómo la mujer desempeñaba su papel en ese contexto, que a veces no hay que separar el contexto, ¿no? Las circunstancias temporales de lo que es el papel de la mujer.
Tenemos un corte, ¿no? Por ahí.
Claro, que nos lo ha pasado Laura.
Y Urduri. Pues venga, vamos
allá. La real, para mí, es que yo ni me planteo ni si yo soy una mujer o un hombre quien escribe, o sea, soy una persona que me ha tocado este género como me podía haber tocado el otro. Lectores, es que me da igual que sean hombres o mujeres, son personas que leen. Y mis personajes son personas a las que me parece interesante que les pase, que les suceda algo. Me choca porque se pretende que yo esté reivindicando algo y que yo sea feminista y que yo sea tal, y no es que no lo sea, pero pienso que la igualdad real es que ni me plantee, ni yo ni nadie destaque eso.
Laura, tú sí estabas ahí, ¿no?
Sí.
¿Y qué cara tenía Sandra Barneda?
Es que es muy distinta la opinión de Sandra Barneda, porque le hice la misma pregunta y ella me dijo que, hombre, que era muy significativo que en casi 70 ediciones del Premio Planeta solo 4 o 5 veces hubiesen ganado dos mujeres.
Ya, no, bueno, por eso. Es que no, y además, o sea, es que compro muchísimo más el discurso de Sáenz de Urturi.
Que por otro lado iba enfocado a las mujeres lectoras, porque muchas veces se les ha clasificado como autoras que escriben para mujeres, ¿no? Que yo creo que en ese sentido también estaba su reivindicación.
No, pero aparte, claro, yo hago una historia que le puede gustar a un hombre o una mujer. Un escritor de sexo femenino. Y dice, bueno, pero yo escribo para todo el mundo. Bueno, es que no veo diciendo algo así a Sandra Barneda. O la veo diciendo... O sea, en los premios hipócrita del año sí podría decir Sandra Barneda, por favor, que no me consideren una mujer y que no me consideren que me beneficio de la promoción que se hace hoy en día del empoderamiento de las mujeres y cosas de estas. Porque claro, habría que goderse, que diría el poeta, si se escuchara a Sandra Barneda decir algo así. A mí me ha parecido muy bien, cómo ha hecho este approach, que diría el estupendo Urturi. Me parece muy bien, la verdad. Sí. Laura, ¿por dónde quieres que te lleve?
Otra reivindicación de Sáenz de Urturi que también me parece muy significativa, porque ella sumó 1 millón de lectores con la trilogía de La Ciudad Blanca, y cuando ganó el premio Planeta, la mayoría de los medios destacaron que es una autora superventas, pero claro, no en el buen sentido, sino
con esa connotación, ¿no?
¿Sabéis que ella... yo tenía un profesor, José Antonio Jauregui, que en paz descanse, que hablaba de bestsellers y de pestsellers, como si fueran la peste y tal, ¿no? Y nosotros en L de Libros no somos precisamente del mundo estupendo que desprecia un fenómeno literario por el mero hecho de que venda. Ni desprecia tampoco la literatura sin pretensiones, Carmen Carbonell Dixit, cuando verdaderamente es una literatura sin pretensiones. Si dice, hola, venimos a
reformular el género
atrás,
o algo así,
a Cervantes, pues decimos, tranquilos.
Hasta aquí hemos...
Pero no, nosotros no tenemos ningún problema. Entonces cuéntanos tú, Laura.
Pues en los agradecimientos de ella hizo un guiño a esto y dijo que su novela era un homenaje al Nombre de la Rosa de Umberto Eco.
Qué bien.
Y si quieres escuchar...
Sí, por favor.
¿Por qué?
La típica novela, poco referencia por lo que tiene de bestseller culto. Yo creo que ahí cayeron todos los prejuicios de los letraheridos, de que si una novela vende mucho, tiene que ser una novela comercial y no puede ser literaria. Y a mí me gusta mucho eso, el que se aparte ya el argumentario ese de que si se vende mucho es comercial, si es comercial es malo. ¿Qué sentido tiene despreciar a 1 millón de lectores así? Una novela vende 100, bueno, es literaria y esos 100 lectores tienen un gusto exquisito. Y si son 1 millón, ese millón ya tiene mal gusto literario. Después de 8 años vendiendo todo lo que he vendido, 1 millón de lectores, teniendo premios de prestigio literarios como el Bala de Oro de Polonia o el Mejor Thriller Internacional, esa noche lo convertí en bestseller, en superventa. Y digo, bueno, y sé, soy consciente de que se escribía en tono peyorativo, no, se le han dado una superventa. Para mí fue decir, hombre, por fin acala el mensaje de que es cierto que tengo 1 millón de lectores. ¿Qué quieres decir?
Es que es 1 millón de lectores, se dice pronto, ¿eh?
Qué bonito término, decir, perdón Mario, sí, el de letraheridos, ¿no?
Sí, y además ella lo dice con mucha elegancia, sí, ¿no? Y además hace una cosa también muy elegante, porque si reparáis en sus declaraciones, ella no está menospreciando a nadie cuando habla, y ni mucho menos desprecia al público absolutamente minoritario que tiene algún autor estupendo. Aquí yo vuelvo a acordarme de aquello que dijo, es que ya no sé si fue, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo, un autor minoritario al que le quisieron pellizcar citándole a Pérez Reverte, que era un compañero de casa editorial, no sé si de sello editorial o de holding editorial, ¿no? Y él dijo, no, yo, Reverte, yo encantado de la vida, y que venda tantísimo, porque es el que permite que las editoriales publiquen autores menores en términos de ventas. Entonces, a mí eso también me parece muy bien. Que hay una que la señora de Urturi vende 1 millón de ejemplares, y que gracias a la señora de Urturi hay una editorial que se decide sacar un sello de poesía exquisita. Coño, ¿dónde está el problema? ¿No? Yo creo, vamos. Laura, ¿a ti qué te parece?
Sí, justo eso. Además, me resulta que es despreciar a muchos lectores, sobre todo.
Laura, ¿tú has visto la serie de La Ciudad Blanca?
La película, sí.
La película, perdón. Estoy ya entre películas y series. ¿Tú has visto la película, no?
Sí.
¿Y leíste los libros?
Sí.
Vale. ¿Con cuál te quedas?
Con los libros. La película me parece que no vale nada.
Bueno, fijaos. Es que además, esto que ha dicho Laura, Laura, recordemos, es de Granada, está haciendo un esfuerzo sobrehumano para no utilizar granadismos a la hora de hacer crítica literaria. Esto lo he oído a mucha gente también decir, no, los libros son muchísimo mejor que la película.
También es verdad, a mí me pasa a la hora que yo, a la pobre Belén Rueda, que no me ha hecho nada, pero es verdad que no la veo en el papel, ¿no?, de la protagonista. Me parece que es un perfil muy alejado de cómo me la había imaginado. Entonces, eso hace que me cueste.
La tensión sexual entre los dos protagonistas en la película no hay por dónde cogerlo, ¿no? No encaja nada Belén Rueda.
Si no me equivoco, él es Javier Rey, el actor. Entonces, en fin, no sé, no empasta.
Belén Rueda tuvo algún quelquechos con Javier Bardem, ¿no?
Uy, no sé. Tengo que llamar a Federico para preguntarle.
No, pregunto, no lo sé.
Porque yo en Crónica Rosa estoy poco puesta.
No sé, decidme, ¿no?
No sé, no lo recuerdo.
Sí, que a lo mejor Belén Rueda puede...
Ojo, Belén Rueda,
Ese papel perfectamente.
No, si me refiero a que yo me la había imaginado de otra manera. No me ha hecho nada Belén Rueda.
¿Tú leíste la película, Carmen Carbonell?
Yo he leído los libros, los dos primeros, me falta el último, y sí que es verdad que la película empecé a ver, hay un episodio un poco desagradable con unos insectos, es que tampoco quiero... ¿Sí? Destripar la película, que
destriparla a los dos españoles que no la han visto, yo y Luis.
Bueno, o nos han leído los libros.
Nos han leído los libros.
Bueno, pero Laura, tú sabes por dónde voy, ¿no?
Sí,
y eso me produjo, o sea, es una película que en un primer momento yo no pensaba que iba a ser tan de terror, y ese episodio en particular,
dijiste hasta aquí.
Dije, ¡buah! ¡Qué desagradable!
Nada más, ¿no? Vale, que no seguiste.
No me gustó mucho.
Vale,
no.
Bueno, pero entonces estamos diciendo que la obra de Urturi es mejor que la obra adaptada de Urturi, ¿no? Para vosotros.
Muchísimo mejor.
Sí, yo creo que sí. Vale. Sí. Y sobre todo porque cuando ves que en la película no encaja mucho los perfiles, como decimos, ¿no?, de los personajes o cómo lo está enfocando, a mí como que, siendo la misma historia, me parece que son dos cosas completamente distintas. Ya. Y eso que la historia viene a ser la misma, ¿no?
Muy bien. Avancemos. Laura, ¿qué más nos cuentas?
Pues si quieres te cuento un poco de la finalista, de Sandra Barneda.
Sí.
Océano para llegar a ti, que es una novela, bueno, es una novela intimista que invita un poco, no tiene nada que ver con Aquitania. Esta invita a reflexionar sobre los sentimientos que nos hacen vulnerables, ¿no? Habla de heridas abiertas, de heridas enquistadas en la familia, del miedo a defraudar, del rencor, de lo que nos cuesta perdonar y de ausencias en nuestra vida que nos marcan un poco el camino. Y hablando con Sandra Barneda, esta es su cuarta novela, tiene las anteriores 300.000 lectores, que tampoco está mal,
no
tiene
malas
críticas, sí. Y le pregunté si creía que, bueno, ante todas las críticas que había habido por cuando fue proclamada finalista del Premio Planeta, si creía que tenía que demostrar algo y qué pensaba un poco de las críticas por su papel en televisión. Y si queréis lo podemos
escuchar. Sí, por favor.
Yo muestro pues las historias que hago, pero demostrar, ¿no? Tuve la suerte con Río al Viento, que fue un éxito, y la crítica literaria me avaló, pero no creo, nunca he pensado que tengo que demostrar, porque eso es hacer como si yo tuviera algo malo, ¿sabes? Como si tuviera una carencia de algo, ¿no? O estuviera, no sé, como en una carrera, tuviera que empezar, no la última, sino más allá y a ver si ganas. Como estás aquí de invitada, ¿no? Yo muestro y escribo y creo historias por necesidad y porque lo necesito. Sí, porque lo necesito. Pero demostrar, no, igual que caer en los prejuicios. Creo que los prejuicios, quien los tiene, se queda atrás. Yo creo que existe, a veces todavía, mucho snobismo y mucha ignorancia. En la historia de los grandes escritores, ha habido muchos que han tenido profesiones muy alejadas del mundo de las letras, ¿no? Pero parece como que si trabajas en televisión y haces entretenimiento, no sé, tienes que, no sé, ser lerda. Tú no puedes tener una vida más allá de la televisión. Parece que hay cierta envidia o cierto recelo con el éxito, ¿no? O con que puedas tener éxito desde diferentes aristas de tu profesión, que al final es el mundo de la comunicación, y creo que el periodismo está mucho más cerca de las letras que ser óptica. Por ponerte un ejemplo, o ser médico, o ser, no sé, como Kafka, estar en una aseguradora. Creo que ahí hay recelo y hay envidias insanas. Y prefiero no fijarme en eso, prefiero fijarme en la gente que lo entiende, que eso realmente creo que es gente no solo culta, sino curiosa por la vida, porque tener ese recelo es de ignorante.
Bueno, pues ahí lo llevas. Como Cristiano Ronaldo, ¿os acordáis? Me tienen envidia por guapo y por...
Pero fíjate que...
Pues fíjate, un inciso, Mario, porque dice sí. Sandra, dice, hay escritores con profesiones alejadas del mundo de las letras, ella es periodista, decía, que está más cerca, por ejemplo, que ser óptico. Y esto, ejemplo de ser óptico, no es una profesión elegida al azar. Eva García Sáez Urturi es óptica antes de la trilogía de La Ciudad Blanca. Antes
bueno,
de ser
bueno.
Escritora era óptica.
O sea, tira con dardo, ¿eh? Sandra Barneda respira un poco por la herida, porque fíjate
¿qué tal, que... ¿Qué tal se llevan? ¿Cómo lo sabemos algo?
Ni idea. A ver, las tuve allí, pero no pude hablar con ellas dos a la vez. Solo...
Perdón, Carmen.
No, ¿qué enfoque tan distinto cuando habla precisamente de la crítica, ¿no?, a un bestseller o tal, el de Sáez de Urturi, que ella se reconoce como escritora, que el de Sandra Barneda, que ella se reconoce como periodista, pero la gente la conoce como presentadora de televisión, ¿no?
Y de programas de televisión que no son precisamente... los de la 2.
Bueno, pues te vamos a encomendar, Laura, que investigues cómo es la relación entre estas...
¡Eso! ¡Vamos, Laura!
Entre estas dos premios planeta, ¿no?, por así decirlo. Esta es la labor de la semana que viene, porque sí que es verdad que íbamos a hablar concretamente de la obra de, bueno, de Jung Chang, y no nos ha dado tiempo. Así que...
No nos ha dado tiempo, efectivamente.
Lo dejamos para la semana que viene, que nosotros somos muy de deberes pendientes, ¿vale?
Muy bien.
Fenomenal, Sandra. Uy, Sandra Barneda, te iba a decir. Sandra Barneda. Laura Galdeano, muchísimas gracias.
Díselo a la cara, eso.
Fenomenal, Sandra Barneda. ¡Hala! Un abrazo fuerte, Laura.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Jesús Lainz, que viene a presentar su libro Negocio y traición, publicado por la editorial Encuentro. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Jesús Lainz, bienvenido hasta su casa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí la verdad es que hemos tenido siglos mejores.
Sí, supongo que además en las grandes ciudades estáis más limitados que en las ciudades pequeñas, ¿no?
No, bueno, la verdad es que no lo sé. No sabía yo qué decirle, don Jesús. No, esto es quejarse por quejarse. Vamos al tema, que si no nos desviamos. Y luego los autores me dicen, Mario, hablas mucho y no nos dejas explayarnos. A ver, aquí hay un libro que se llama Negocio y traición, y que firma usted, y que tiene un subtítulo que es La burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI, y después... una especie de reclamo que dice nueva versión muy ampliada de El privilegio catalán. Y El privilegio catalán es un libro que salió en 2017 y que llevaba por subtítulo 300 años de negocio de la burguesía catalana. Está muy bien traído esto de muy ampliada, porque efectivamente son dos libros.
Es el doble, efectivamente.
Sí. Y no es la típica añagaza publicitaria, no ha movido un folio, sino que, como usted bien dice, lo ha ampliado bastante, ¿verdad? Cuéntenos por qué.
Sí, bueno, es el más del doble que el libro anterior, y por eso es un libro nuevo, digamos, aunque efectivamente hay capítulos que son prácticamente lo mismo que en el anterior, aunque todos los capítulos están modificados. Y están ampliados, hay capítulos que sí se corresponden más o menos con lo anterior. Lo que pasa es que luego hay el doble de capítulos nuevos y entonces es una cosa completamente distinta. Y la razón por la que he escrito este nuevo libro es porque, en primer lugar, me quedé con las ganas, cometí el error de ser demasiado pesimista respecto a los lectores y pensé que ya que estamos en la generación Twitter y que en España no lee ni Dios, porque todo el mundo está escribiendo y nadie lee, entonces pensé, pues vamos a hacer una cosa breve para que no haya excusa. Y, sin embargo, me arrepentí acto seguido porque me di cuenta de que se me había quedado demasiado breve. Y me había dejado, digamos, en el tintero un montón de cosas que pensé que no se podían dejar en el tintero. Entonces, por eso lo comencé a emplear. Y luego, lo más importante es que este libro tuvo la mala suerte, la mala fortuna, de que apareció en septiembre de 2017, y no haga falta explicar que dos semanas después fue el golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasó? Que el libro se me quedó viejo. Es decir, porque toda esta cuestión, no solamente de la vertebración económica de Cataluña en España, el siglo XIX, del proteccionismo y todo esto, no solamente es esa la cuestión catalana, sino también la cuestión política, la cuestión, o sea, todas las consecuencias actuales de toda esta elaboración ideológica previa. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que salió en septiembre del 17 y dos semanas después hubo un golpe de Estado. Entonces, claro, digamos que las últimas páginas, el último capítulo sobre todo, es la actualización, digamos, para llegar con toda la cuestión hasta el día de hoy. Sobre todo pensando en el lector extranjero, porque la editorial tiene la idea de traducirlo por lo menos al inglés para dar a conocer en el resto de Europa la cuestión catalana. Entonces, claro, no se puede a un lector extranjero no explicarle los acontecimientos recientes, porque son fundamentalmente lo que van a comprender mejor, lo que han visto por la televisión, digamos, ¿no? Entonces, pues, por eso, pensando en el lector extranjero, lo he ampliado y lo he actualizado.
Vaya con la oportunidad de las fechas, ¿no? El privilegio catalán es, como bien dice usted, de septiembre de 2017 y el golpe es el 1 de octubre de 2017 y ahora Negocio y Traición salió a principios de año.
En marzo, el mes del virus.
Efectivamente, es usted un condenado gafe.
Efectivamente. Así que estoy pensando en no volver a editar ningún libro porque quizás sea la señal para que caiga un meteorito o algo.
Por supuesto. Y luego, claro, ha sucedido esto, ¿no? La desgracia de que ha habido muchísimo material. Claro, imagínese, febrero-marzo son meses muy calientes en el mundo editorial porque son se están lanzando las novedades que van a copar la Feria del Libro, etcétera, ¿no? Entonces fue mortífera.
Entonces, claro, los que no somos bestsellers, digamos que
el cerrojazo fue mortífero, sí.
El ritmo de producción en España es tan grande que efectivamente los libros pasan desapercibidos. Y las pocas semanas o los pocos meses que pueden estar presentes en las librerías,
claro,
en el caso de un libro que salió en marzo, pues pasó desapercibido porque fue el cerrojazo, pero con todas las librerías cerradas, etcétera.
Claro, y encima ahora, pues eso, las librerías tienen que dar salida a los libros de marzo, a los de abril, a los de mayo, a los de junio, a los de julio, a los de agosto, a los de septiembre, a los de octubre, a los de noviembre, en un tiempo absolutamente reducido. Bueno, en este texto también tenemos un prólogo de Stanley Payne. Y dice una cosa, en el primer párrafo, dice: en verdad no hay ningún problema catalán, sino una controversia muy grave, originada y estimulada del modo más extravagante y artificial imaginable por los catalanistas. Y yo le pregunto, don Jesús, porque esto puede haber sido verdad en su origen, pero yo no sé si este es el típico problema que, bueno, se ha querido generar y al final se ha acabado generando, porque quizás sí que ahora resulta impepinable hablar de un problema catalán en estos términos, es decir, con Cataluña,
claro,
hay un problema, ¿eh? que sea que en un principio fuera fabricado, vale, pero ahora es lo que hay. Es como si ahora yo me remito a lo que decía Cambó cuando hablaba de las sardanas, ¿no? Y del revival esencialista que querían provocar los protonacionalistas o los primeros nacionalistas, y cómo se le reía a la gente, ¿no? En Cataluña. Bueno, pero ahora ya no se puede hablar de esto. Ahora yo creo que sí que hay un problema, ¿no? Que no sé si tiene solución o hay que conllevarlo, como decía Ortega, no sé. Cuénteme.
Sí, lo mismo ha sucedido con el tema vasco, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del conflicto, ¿no? La palabra mágica, la palabra mística por la cual se echa la culpa a España de todos los males, y no solamente de todos los males, sino de la propia existencia de ETA, ¿no?
Claro.
La culpable de los asesinatos de ETA es España por haber creado el conflicto. No son los terroristas por matar a gente, no. Es España por haber obligado a los terroristas, que en el fondo son buena gente,
claro,
a matar en contra de su voluntad. Entonces con Cataluña pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un conflicto, dicen que ha habido un conflicto, que arrancó ya en tiempo del compromiso de Caspe, cuando les robaron la independencia originaria a los catalanes, que es un disparate, evidentemente. Luego continuó cuando la siguiente fase del conflicto fue con la invasión española de 1714, que es otro disparate, evidentemente, porque no tuvo nada que ver con invasión española ni nada similar, sino con una guerra de sucesión, una guerra entre candidatos al trono de España. En fin, todos estos conflictos también pasan a lo largo del siglo XIX, sobre todo por el tema del proteccionismo y por el tema del privilegio económico que han tenido los industriales catalanes desde Felipe V hasta hoy. Entonces, claro, todas esas cuestiones finalmente acaban derivando en que, ya sea por el revival tardanístico, o ya sea por identificar la lengua con la nación, o ya sea por la inoculación del odio debido a la invasión de 1714, o ya sea porque España nos roba, o ya sea por el franquismo, pues ¿qué es lo que sucede? Que todos esos elementos acaban efectivamente creando un conflicto, porque el conflicto es que hay X cientos de miles o X millones de catalanes que se han creído todo esto, que son inválidos, que España les conquistó, que España les roba, etcétera, etcétera, y por lo tanto quieren separarse de España. Que todos estos elementos sean discutibles, que muchos de ellos sean notoriamente falsos y disparatados, no eliminan el hecho, como muy bien ha dicho usted, de que efectivamente el conflicto está encima de la mesa. Eso no se puede negar, ¿no? Precisamente por eso lo que hay que hacer es combatir el conflicto, como dicen ellos, desvelando las mentiras, desvelando los disparates, desvelando las manipulaciones y desvelando, sobre todo, el Estado totalitario construido en Cataluña, que es el que les ha permitido inocular todos estos disparates, todas estas mentiras en tres generaciones de catalanes.
Habla también don Stanley Payne del don Julianismo y debe de ser el único que utiliza ya este tipo de conceptos en España, ¿no? Casi habría que explicar, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, casi no, seguro que hay que explicarlo para aquellos que tengan menos de 40 años, ¿no? Y también, bueno, pues ya que estamos, ya que vamos a explicar el don Julianismo, pues hagamos ya la explicación más general y don Jesús, le pido que explique a la audiencia a quién se refiere don Stanley Payne cuando habla de don julianistas en este tema.
Pues bueno, el don Julianismo es esa especie de impulso autodestructivo que hemos tenido lamentablemente en España, sobre todo desde el 98 para acá, de autodestruirse, de renegar de España, de representar en España a todos los males, ¿no? Evidentemente, la asunción, ¿cómo llamarlo? La asunción optimista o la absolución voluntaria de la leyenda negra es un elemento esencial. Es decir, como los progresistas, los intelectuales progresistas, ya en el siglo XVIII, ya con el cambio de dinastía, como muy bien explica, por cierto, esta Elvira Rocabarea en sus libros, sí, ¿no? Ya en el cambio de dinastía, en España empezó a plantearse esa especie como de crítica perpetua del pasado, que explicaría el fracaso del Imperio Español en el siglo XIX y el fracaso de la industrialización en España en el siglo XX, ¿no? Entonces, este don Julianismo está, por supuesto, sacado de la reivindicación de don Julián de Goytisolo, ¿no? Es decir, todo lo que vaya en contra de España es progresista, y aquí ya empiezan a sacar las orejas al lobo tanto los separatistas como la izquierda.
Sí.
Porque claro, aquí estamos hablando de un fenómeno singular en toda Europa. La única izquierda europea enemiga de su propia nación, o por lo menos alérgica a la existencia de su propia nación, es la izquierda española. En ningún otro país de Europa sucede. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por el don Julianismo. Toda la historia de España es un error, y por lo tanto, todo lo que vaya en contra de España es progresista. Una de las personas, por cierto, más influyentes en esto, o que por lo menos más pecó de este pecado, fue don Manuel Azaña, tan adorado por
sí,
José María Aznar. Don Manuel Azaña fue el que acuñó la famosa frase de que España era un país heredosifilítico, ¿no? Se refería a la historia de España. Es decir, de la misma manera que hay personas que heredan la sífilis, España ha heredado la sífilis histórica. Es decir, el imperio, el catolicismo, la religión, la reacción, el fascismo eterno, que habría empezado con Recaredo, pasaría por los Reyes Católicos, y cuya única última manifestación, evidentemente, sería Franco, por no decir el PP, ¿no? Hoy en día sería Vox, como es lógico.
Bueno, deja de ser curioso, además, lo que se dice con lo que acaba de decir usted, de la izquierda española, con los nacionalismos, con la nación, porque es tan extraordinario lo que sucede que ni siquiera se aplica a España. Eso solo le pasa a la izquierda nacional, pero la izquierda nacional es profundamente patriota de las naciones que se supone que ha secuestrado a España, o que ha anulado España. Y las izquierdas locales son tremendamente nacionalistas. Y Pablo Iglesias, el de yo no puedo decir España, y el himno nacional es una cutre pachanga fachosa y tal, en cambio se emociona hasta las lágrimas con la imaginería creada por un sujeto como Sabino Arana, para el País Vasco.
Pero Sabino Arana es progresista porque está en contra de España. Claro, mientras sí, sí. Que los de que defienden España son reaccionarios porque España en sí es un concepto reaccionario. Pero ojo que no hace falta irse a, digamos, a la extrema izquierda de Pablo Iglesias. El PSOE peca del mismo pecado. Yo recuerdo perfectamente a Patxi López cuando decía que a él el nacionalismo que le reventaba era el casposo nacionalismo español. Jamás de labios de un socialista español de los últimos 40 años ha salido la frase casposo nacionalismo vasco. Bueno, sí, habrá salido de los que se han salido de la línea, digamos, ¿no? Podríamos hablar de Rosa Díez o podríamos hablar de Joaquín Leguina, pero quitando las excepciones de estas, a ningún socialista jamás se le ocurrirá decir que el nacionalismo vasco o el catalán es casposo. Y por cierto, la inspiración, por lo menos reciente, digamos, de los centros para acá, de toda esta cuestión, la dio nada más y nada menos que nuestro camarada, nuestro Tovarich Trotsky, cuando en el año 31 dijo que había que comprender que mientras que el nacionalismo español era reaccionario, el separatismo catalán era revolucionario y progresista, y por lo tanto los comunistas tenían que apoyarlo. ¿No? Si lo dice Trotsky, ¿cómo vamos a osar llevarle la contraria, no?
sí, hay que reír por no llorar, ¿no? Don Jesús, negocio y traición, la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI, qué curioso, ¿no? Es cuando, no sé, le pregunto a la hora de hacer el trabajo de recopilación y de investigación de lo que ha sucedido en estos últimos dos siglos, me gustaría, no sé, que me hiciera o que me comentara cuáles eran sus sentimientos, porque supongo que en algún momento le habrán llevado a los demonios, en otro se habrá quedado estupefacto, en fin, no sé, hay mucho aquí que comentar, ¿no? En la España del España nos roba, y la España en manos de los que dicen que España les roba, y con el discurso histórico, político, social, cultural, en manos precisamente de quienes han validado la monumental mentira que se cuenta en estas páginas, ¿no?
Sí, lo grave de la cuestión es que hoy en día los principales aliados, los principales apoyos del separatismo y del golpismo se sientan en la Moncloa. Es decir, no es solamente que, como ha sucedido en los últimos 40 años, los partidos que han gobernado España, tanto el PP como el PSOE, hayan hecho la vista gorda ante el Estado totalitario que estaba construyendo Pujol. No solamente es que hayan sido cómplices del totalitarismo, ¿no? El adoctrinamiento en las aulas, de la utilización de los medios de comunicación como medios partidistas y no como medios públicos, en fin, y 100.000 cosas más, por no hablar del amordazamiento de los vascos no nacionalistas por medio del tiro en la nuca. Ya solamente eso, haber aceptado la normalidad de 40 años de gobiernos nacionalistas en el País Vasco con el apoyo esencial de los asesinatos de ETA, a mí me parece un insulto máximo a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? Pero en fin, hoy en día se ha dado un paso más y nos encontramos con que no es solamente que apoyen o hagan la vista gorda, no, es que son los propios cómplices del golpe de Estado, ¿no? Es decir, los indultos para los golpistas, la entrega continua de competencias, por ejemplo, con la ley Celaá, ahora las nuevas competencias educativas, la eliminación de la lengua española como lengua vehicular, o, por ejemplo, una cosa que he vislumbrado hoy, no lo he querido ver más para que no me entrara una úlcera de estómago, pero me ha parecido ver, no sé si ha sido en Twitter hace un rato o en los titulares de un periódico, que nuestro vicepresidente Pablo Iglesias ha dicho algo así como que, como Otegi esta mañana ha confirmado que va a apoyar los presupuestos generales del Estado, él cuenta con Otegi para que participe en la dirección del Estado. Es cierto esto, ¿verdad? Es que lo he medio visto y no he querido mirar más porque me quemaban las pestañas. Pero si eso es cierto, que un etarra, dirigente de un partido terrorista, aparte de separatista, por supuesto, participe en la dirección del Estado, pues ¿qué más se puede decir?
Yo creo, lo que pasa, sí, efectivamente, no sé si Otegi anuncia el apoyo de Bildu a los presupuestos y Pablo Iglesias dice que se integrará en la dirección del Estado. Pero claro, yo...
No lo he soñado, ¿verdad?
No. A ver, lo que yo quiero ver, Bildu anuncia, es tremendo. Volverá a ser las cuentas. Sí, ¿no? Es como usted dice, sí. Sí, yo creo que...
¿Pablo Iglesias dice que cuenta con él o que...
A ver, el tuit que ha publicado, señores, les recuerdo que este está grabado, y esto lo hemos grabado el jueves, dice: la disponibilidad de EH Bildu para votar sí a los presupuestos generales del Estado es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado. Ya sabes, ya sé cómo es don Jesús este pájaro. Entonces, lo dice de tal manera que no se sabe a qué se está queriendo referir, si se está integrando en la dirección del Estado, si lo deja en el lenguaje literal, en una confusa ambigüedad que evidentemente corre siempre en beneficio de él y del gobierno, ¿no? Porque a la vez Pablo Iglesias ha vuelto a descalificar a Ciudadanos y los intentos de Ciudadanos de llevarse bien con el gobierno, y ha dicho que Ciudadanos, que es un partido que está gobernando y aliado con la derecha, ultraderecha y la ultraderecha, esto lo ha dicho él, pues que evidentemente no pintaba nada en la aprobación de unos presupuestos de izquierdas, ha dicho. Esta vez he dicho izquierdas, no progresistas. Pero hay que fijarse, ¿no?, en cómo está el patio, ¿no? Por supuestísimo, prefieren a ETA, a lo que supone ETA, a lo que representa ETA, al ideario de ETA, al proyecto político de ETA, antes que a Ciudadanos. Esto ya no es ETA, que yo ahora no voy a la cuestión legal y forense, ¿no? Voy a la cuestión política.
Bueno, en cualquier caso, no es más que lo que declaró Rajoy cuando hace 8 años o así dijo que él quería pasar a la historia como el presidente que hubiera integrado en su gobierno a ministros del PNV y de Convergencia y Unión. No estamos hablando de terroristas, stricto sensu, pero por lo menos son dos partidos tan separatistas como Bildu, y sin embargo Mariano Rajoy quiso tenerles en el puente de mando, digamos, ¿no? En el puente de mando del buque, pues que luego las circunstancias se torcieron y no fue posible. Esto en ningún país de Europa sucedería. Es decir, en todos los países de Europa, por supuesto, cada país es un barco, es un buque que va por los mares, digamos, y hay veces que los gobiernos dicen que el barco tiene que ir para la derecha y hay veces que dicen que el barco tiene que ir hacia la izquierda, pero nunca tienen en el puesto de mando a un partido que diga, no, al barco hay que tirarle contra los escollos para que se hunda. Y además tengo, aparte de nuestros hombres, haciendo agujeros en la sentina para que se vaya al fondo, ¿no? Hmm. Y eso solamente sucede en España. Es decir, que tenemos como socios de la legislatura, desde hace 40 años, a partidos que quieren el hundimiento del buque o que se pegue contra los escollos.
Bueno, es que lo proclaman, de hecho, sí.
Claro, y lo proclaman sin ningún disimulo, evidentemente. Entonces, a mí lo que me parece que es una de las pruebas de la existencia de Dios que se le olvidó a Santo Tomás de Aquino es que España sigue existiendo con 40 años cogobernados por los que quieren su desaparición.
Don Jesús, aquí estamos hablando de negocio y de tradición y de la burguesía catalana. Ahí dice, bueno, el negocio está claro, que estábamos hablando, la traición, podríamos hablar de precisamente de las élites catalanas a una nación y a las élites de una nación que hicieron todo lo posible por privilegiarla frente al resto, y de ahí está la traición. Y ahora quiero hacerle yo una pregunta sobre la burguesía, porque hay quien dice que la burguesía catalana ya no existe, que la burguesía catalana ha dado paso a otra cosa. Otra cosa muy difícil de definir, porque es un totum revolutum donde están los Cuparras, donde está Puigdemont, donde está Torra, donde está el espectro de Pujol y donde está lo que fue la vanguardia y donde está TV3. No sé, ¿qué me puede decir usted al respecto? ¿Qué hacemos con la burguesía catalana? ¿Es cosa de la historia?
Interesante observación, porque efectivamente aquí ha habido una especie como de cambio de dirección, ¿no? A finales del, en el 1900, un periodista puertorriqueño, español de Puerto Rico, se vino a España, se afincó en Barcelona, se llama Antonio Cortón. Y entonces este señor escribió una serie de artículos que luego publicó en un libro sobre la cuestión separatista. Dijo que nadie se equivocara en España porque no eran las masas populares catalanas las que estaban detrás del movimiento separatista, sino las chisteras. Decía, no son las barretinas, son las chisteras. Mm. Es decir, cuando hay manifestaciones y cuando hay algaradas y cuando se silba el himno de España y se quema la bandera... Y si los que van a ver ustedes sonriéndose de satisfacción por detrás son los señores de las chisteras. Es decir, eran eso, los burgueses que querían cortar amarras porque España había dejado de ser un negocio en el 98, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que llegó el cambio de vías en el año 31. De repente Cambó, el regionalista de derechas, católico y tal, pierde, y el que asciende es Masià, la izquierda republicana. Y de repente se encuentra con que en las elecciones del 31 los que le han ganado por la mano es la izquierda separatista. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que ahí las barretinas habían... No es que fueran propiamente las barretinas, las masas, pero bueno, ya no era la burguesía la que tiraba del carro al separatista. Justamente al revés, el 18 de julio del 36, la burguesía catalana, con Cambó al frente, se pone a los pies de don Francisco Franco. Porque evidentemente los comunistas les estaban quemando las fábricas, se las estaban confiscando cuando no se las quemaban y les cortaban el garnate cuando les pillaban a ellos. Y entonces de repente esa misma burguesía, esos mismos dirigentes políticos que habían estado tirando del hilo de la secesión durante 30 años, de repente se dan cuenta de que se les ha echado encima la revolución comunista. Y claro, hay que ponerse a los pies de papá España, de papá Franco y de mamá España para que les salve la vida. Pero, ¿qué ha pasado 40 años después? Que otra vez vuelve la burra al trigo y vuelven otra vez con la campaña de Convergencia y Unión, ¿no? De vamos a volver a construir nuestro Estado catalán, el famoso plan 2000 de creación de una sociedad totalitaria, sí. de poner los medios de comunicación y la enseñanza y la policía y la judicatura y los orfeones y las asociaciones de montañismo y todo al servicio de la idea. ¿Pero qué ha sucedido ahora? Que ha pasado exactamente lo mismo que en el 31. Es decir, ya no son las chisteras las que tiran del carro. Ahora es ahora son el clero nacionalista. Cuando digo clero no me refiero a los curas. Me estoy refiriendo a los periodistas, a los locutores de radio, a los locutores de televisión, a los profesores en el colegio, a los profesores en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, los que están tirando ahora del carro ya no es tanto la burguesía catalana en defensa de sus intereses económicos, sino toda esta clerigalla de izquierdas o de derechas. Eso ya no tiene sentido si es de izquierdas o es de derechas, pero evidentemente fanatizada por el odio a España, pues han querido ellos mismos esto de que España nos roba y todas estas cuestiones, y entonces los que tiran del carro evidentemente son ellos, ya no es la jerarquía industrial catalana.
Don Jesús, ha hecho usted una ampliación del privilegio catalán hasta convertirlo en un nuevo libro llamado Negocio y Traición, que concluye en 2020, pero bueno, ya estamos en a un paso, estamos a las puertas de 2021. La pregunta es clara. ¿Volverá a ser 2017, 2021?
No sé si 2021 o 2022, pero que vamos a contemplar grandes cataclismos, no me cabe la menor duda. Es decir, mientras esté gobernando en la Moncloa un gobierno evidentemente enemigo de la propia existencia de España, pues se puede esperar cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, ahora los que den el golpe de Estado quizá no sean unos señores en Barcelona que tengan que salir corriendo por los túneles, sino que directamente será un golpe de Estado dado desde la propia Moncloa.
Un autogolpe.
Y claro, y no me refiero solamente a la cuestión, qué sé yo, de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que sería, por supuesto, inconstitucional, porque atentaría al principio de igualdad de todos los españoles y de la que la soberanía nacional reside en el pueblo, sino que estamos ante la posibilidad de un cambio absoluto de régimen. Habrá que ver qué pasa con la monarquía de aquí a unos cuantos meses, habrá que ver qué pasa con muchísimas cosas. Y eso no es una cuestión que surja de la sociedad, no es un ansia manifestada por el pueblo vociferante en manifestaciones multitudinarias. No, es una cosa estrictamente construida, estrictamente cocinada en el gobierno de la Moncloa.
Y por último, pero no en último lugar, don Jesús, la pregunta del millón. El problema catalán que hemos dicho que fue un constructo, fue un artefacto ideológico puesto para dinamitar la Cataluña realmente existente, ¿no? Pero que ha devenido realidad. ¿Ese problema tiene solución visible, real, materializable, aplicable a corto plazo, a medio plazo?
Yo creo que no es que tenga solución, yo creo que es que sencillamente se va a diluir como una gota en el océano en los problemas efectivamente serios y grandes que afectan tanto a España como al resto de Europa como al resto del mundo. Es decir, el futuro económico, el futuro social, el futuro de convivencia pacífica de los ciudadanos, el futuro, ya que les gusta tanto a esta gente la palabra identidad, que llevamos 40 años con una perpetua erección identitaria en las regiones españolas, sobre todo en las llamadas históricas, como si las demás no tuvieran historia, ¿no? Pero ya que están ellos tan interesados en la cuestión identitaria, en la preservación de las esencias culturales, étnicas, raciales, lingüísticas, etcétera, que miren un minuto hacia Canarias, a ver si empiezan a comprender por dónde va a venir la gran apuesta identitaria que va a tener Europa de aquí en los próximos años. Porque ellos siguen pensando que su batalla es vamos a conseguir que el catalán sea oficial y el español no lo sean. Pues miren, dentro de 10 años o de 15 años, la opción no va a ser si la lengua oficial en Cataluña va a ser el español o el catalán, sino si va a ser el árabe o va a ser el urdu, ¿no? Y eso es una cuestión que está sobre la mesa, que se ve todos los días en el telediario y que puede ser la causa de enormes catástrofes sociales, de orden público, de mil tipos. Y ese debate, digamos, identitario, o ese debate político, ese debate, no sé, desde tantos puntos de vista, España es el único país donde no se mantiene, donde no se habla sobre ello. ¿Por qué? Porque estamos todavía obsesionados con el FED diferenciado, con el 1714 y con si España nos roba. Entonces yo creo que la marea que va a cambiar Europa en los próximos años, en las próximas décadas, va a pasar por encima de la Cataluña, va a pasar por encima de España y va sencillamente a dejar todas estas cuestiones en discusión de taberna de pueblo, que es de donde nunca tenían que haber salido.
Muchísimas gracias, don Jesús. Hasta el próximo.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, pues.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos despedimos con unos versos de Gerardo Diego, concretamente de su poema En mitad de un verso.
Murió en mitad de un verso, cantándole, floreciéndole, y quedó el verso abierto, disponible para la eternidad. mecido por la brisa. La brisa que jamás concluye. Verso sin terminar. Poeta eterno.
L de Libros. Es Radio.